bancada del Partido Conservador en el Senado y la Cámara de Representantes están poniendo en conocimiento de la opinión pública la difícil situación por la que está pasando el sector de micro, pequeñas y medianas empresas. Esto, de alguna manera, va coordinado a lo que hemos venido preguntándole a los oyentes de qué es lo que se puede esperar después del 26 de abril cuando termine la prolongación de la cuarentena. El Partido Conservador, repito, está planteando algunas cosas, como por ejemplo, la banca ha incrementado el nivel de perfilación de riesgo de las empresas, los requisitos para acceder a los créditos resultan complejos, no se respeta el periodo de gracia y el plazo de pago establecido en los instrumentos del gobierno nacional. Bueno, hay una serie de cosas que plantea el Partido Conservador. Voy a saludar a esta hora al doctor Efraín Cepeda. Doctor Efraín, ¿qué piensan ustedes que puede pasar después del 26, del 27, sobre todo con las pequeñas empresas, las MIPYMES, a las que ustedes se refieren aquí en el comunicado? Buenos días.
Muy buenos días, Jorge, con saludo muy especial para ti, los periodistas, los innumerables oyentes. Gracias por la amable invitación. Este comunicado de la bancada del Partido Conservador se desprende de una comunicación que le pedimos y recibimos de ACOPI, es la que aglutina a los micros, pequeños y medianos empresarios, y que realmente comenzamos diciendo que el gobierno nacional ha hecho todos los esfuerzos para mantener a flote las MIPYMES, que generan más del 80% del empleo en Colombia. Estamos hablando, Jorge, de 17 millones de empleados formales en los registros de ACOPI, y pues genera líneas de crédito con 20 billones de pesos, con respaldo del Fondo Nacional de Garantías del 80, y ahora anuncia que lo sube al 90, y por supuesto para líneas, incluso para preservar el empleo. Aquí lo que está en juego es eso, ¿no? Porque la estabilidad de estas empresas es la estabilidad del empleo de la gente. De gente desocupada, destrucción del empleo es lo más grave que le puede suceder a la economía. Y esto es lo que va a pasar con la reticencia, con los obstáculos que están imponiendo los bancos comerciales. Están incumpliendo los decretos de emergencia económica que tienen fuerza de ley, tomándoles del pelo, diciéndoles que más bien acudan a las líneas de crédito comunes del banco, que los de Bancolde se les acabó, que no tienen posibilidades, que entreguen más garantías, tasas de interés supremamente altas que llegan al 28% y hasta el 54% para las micros, cuando ellos captan al 4% o al 5%, de manera que aquí hay un margen de intermediación que no se compadece con la realidad del país ni con un mercado de capitales como este. De manera que la actitud de los bancos tiene que llevar a una vigilancia inmediata de cerca y un diagnóstico del superintendente financiero. Lo venimos pidiendo, lo hacemos con más vehemencia antes de que sea demasiado tarde. No tiene sentido que el gobierno le suministre 20 billones de pesos y no lleguen a ellos, que los bancos los dilaten. De manera que ahí están las líneas de Bancoldes, que son letra muerta para muchos porque no lleguen. Ahí están los bancos que simplemente les dicen váyase para nuestras líneas de crédito normales, o aquí solo le estamos prestando a clientes de sectores de primera necesidad para el país. Los sectores de primera necesidad son los que menos necesitan los créditos. Hoy la mayoría de las MIPYMES está parada, no está produciendo, sin embargo está haciendo esfuerzos por sostener el empleo. De manera que, Jorge, estamos pidiendo la intervención inmediata del superintendente financiero.
Sí,
recuerde que estos decretos son ley de la República y los están incumpliendo los bancos. En mi poder está el documento de ACOPI que agrupa las denuncias, graves denuncias, de gran parte de sus afiliados.
Mire, doctor Cepeda, hoy, después de las 12 del día, va a salir en redes sociales, en los portales nuestros, una entrevista que le hicimos a la doctora Rosemary Quintero, la presidenta de ACOPI. Y ella dice, mire, los bancos han ganado mucho dinero durante todos estos años. Incluso hace referencia también al aporte que el gobierno colombiano y el pueblo colombiano le hizo a los bancos para salvarlos de una quiebra que tuvieron hace algunos años. Eso es historia, pero es algo que hay que tenerlo en cuenta. Ella dice, ¿por qué los bancos por un año dejen de ganar? Que no pierdan, que dejen de ganar. Mire, aquí un conocido profesional de la medicina me manda este dato. Me dice, Chile va a prestar al 0%. Chile va a prestar al 0%. Y me pide que le pregunte a usted, ¿qué opina?
Pues sí, leí con atención el tema chileno y quiero decir que tiene razón la doctora Rosemary. Mire, el año pasado los bancos de Colombia ganaron, del país, ganaron 19.5 billones de pesos con la plata de los colombianos. Ellos dicen que no la arriesgan porque el 90% de esa plata es de los colombianos, pero con esa plata hicieron esas utilidades. No podemos hablar de la ley del embudo. Sí, vi el esfuerzo ayer de los bancos chilenos, muy loable, muy importante, porque si un sector, Jorge, ha sido insolidario en estos momentos, que se requiere la unidad y la solidaridad, es el sector financiero, y ahora se anuncia incluso que luego de recibir una inyección de liquidez del Banco de la República, lo que están haciendo es repartir sus utilidades a sus accionistas. De manera que a mí me parece que los bancos están abusando, que creo que va a tener el gobierno nacional que emitir decretos más drásticos. Mira el gesto de la banca chilena, que sabe en qué momento se está, que es un momento de grandeza. Sí, que esos bancos recibieron un salvamento hace 20 años, que la mayoría estaban quebrados y el gobierno nacional de ese momento les inyectó recursos. De manera que aquí tenemos que llegar a eso. Mire, no puede ser, Jorge, que ellos captan al 4 o al 5% y les prestan a las micros al 55%. Y a las pequeñas y medianas al 28.5%. Sí. Yo creo que esto es obsceno, yo creo que este es un tema que sin duda sin duda no solamente demuestra la insolidaridad, sino su deseo voraz de aprovecharse de la crisis que vive el país para incrementar sus utilidades.
Mire, aquí tengo la tasa de usura de crédito de consumo para el día de hoy, 28.04%. 28.04%. Cuando usted vaya a pagar hoy su tarjeta de crédito, va a tener que pagar al 28.04%. A ver, don José Granados, la última pregunta.
Era justamente eso, Jorge, con respecto a lo que están cobrando los bancos. El expresidente Andrés Pastrana, digamos que nuevo buen amigo del senador Cepeda, dijo en un Twitter dirigido al ministro de Hacienda Carrasquilla, que hay 10 millones de colombianos, la mayoría de estos independientes y de clase media, que usan su tarjeta de crédito para mercar y sobrevivir y les están cobrando intereses del 28.16%.
Así es, eso cobran en las tarjetas de crédito y eso le cobran a las pequeñas y medianas empresas. 28.5%, es un interés obsceno, Jorge, José. Cuando esa plata no les cuesta más del 4 o del 5%, a las cuentas por corriente les cuesta cero, lo de los CDT les cuesta 4 al 5%, por eso estas utilidades de 19.5 billones de pesos que hoy pretenden seguir acrecentando con el dolor de los colombianos y ellos aprovechando eso para hacer más utilidades con la insolidaridad, serán ellos corresponsables del gravísimo problema de desempleo que se está presentando en el país y del hambruno que ello conlleva. Sí. Yo creo que también, Jorge, José, es hora de comenzar, por supuesto, en la fecha, que lo estimen las autoridades sanitarias y el gobierno nacional, comenzar a abrir algunos sectores de la economía. Se dice que el sector de la construcción está preparando un protocolo para poder trabajar con medidas sanitarias extremas, con tres turnos, pues tuviesen ellos, por ejemplo, 45 obreros en una construcción, en un edificio de apartamentos, trabaja tres puntos de 15 obreros sin que haya lugar a un recargo nocturno. Sí. Que las empresas de transporte también trabajen con algún subsidio o algún crédito, pues a mucho menos de la mitad de su capacidad para conservar el metro y medio de distanciamiento social, evitar la propagación de la enfermedad. En fin, yo no estoy hablando de que estos sectores y esta gradualidad se dé inmediatamente de ninguna manera. Lo que estoy diciendo es que es necesario ya comenzar con unos diseños para el momento en que las autoridades sanitarias lo expresen, que de ninguna manera podrá ser, por supuesto, antes del 27 del mes de abril, algún sector, así como se hizo ahora con el sector de la obra, de las obras públicas, que ya pues están iniciando labores en carreteras, en proyectos de agua potable y saneamiento básico, que comencemos a pensar también en algunas otras posibilidades. La gente está en su casa, sí, guardando la cuarentena, es cierto, pero muchos con hambre, muchos sin empleo, muchos sin oportunidad de ganarse la vida.
Sí, oiga, doctor Cepeda, le recomiendo que siga en sintonía de Emisor Atlántico, porque de pronto puede hablar un personaje que podría resolver todas esas inquietudes que estamos conversando con usted. Le recomiendo que permanezca en sintonía.